Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 20 segundos y aquí comienza Herrera en COPE, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos y aquí a mi izquierda mi compañero Marcos Chacón.
Pues a mi derecha Esther Lara. A partir de este momento nosotros vamos a hablar con una música que seguro que no han oído en toda la mañana de lo nuestro.
Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados.
San Valentín nos valga.
San Valentín nos valga. Felicidades, ¿no?, a todos los enamorados,
bueno,
y enamoradas.
Todo el que se sienta enamorado de... Bueno, se puede estar enamorado de muchísimas cosas,
¿no? De la vida, pero, por
bueno,
ejemplo.
Hoy se dedica más al tema de las parejas. Es curioso este día. Hablamos muchas veces, por ejemplo, yo este día lo comparo un poco con Halloween. Cuando se dice lo de Halloween, que es que no es una fiesta española, pero que cada vez se celebra más en todos sitios, pues esto pasa un poco como San Valentín. San Valentín hasta finales de los años 50 en este país no se celebraba nada. Era pues el santo de los que se llaman Valentino o Valentina, ¿no?
Viene de la Galería Especial, ¿no?
Sí, exactamente, de un gran almacén, Pepín Fernández, que fue su creador. Pues resulta que se le quedaban muy lejos ya las rebajas y la temporada de primavera-verano no había empezado y dijo, a ver, en febrero, ¿qué hay? San Valentín, el patrón de los enamorados, pues venga,
además,
a celebrarlo.
Además, justo después de la cuesta de enero, para levantar la cuesta de febrero.
Para levantar el ánimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se inventó el día de San Valentín, que efectivamente es el patrón de los enamorados. Viene la fiesta de San Valentín, es una fiesta que viene de las celebraciones paganas, romanas, las lupercales concretamente, que eran las que celebraban un poco la fertilidad, porque era cuando el invierno ya parecía que ya se estaba acabando, venía, había más luz, venía la primavera, en fin, se celebraba sobre todo la fertilidad de la tierra y la fertilidad, evidentemente, de las parejas. Bueno, pues eso se cogió a San Valentín como patrón.
Además,
como
en San Valentín
y...
se puede regalar de todo. Se puede regalar flores, sí, dulces, todo, bombones...
De todo lo que se quiera y, no sé, y una azada para una acabar en el campo. Pues si ahora que hay tanto huerto
una
urbano...
Una cenita romántica, una comidita...
Sí, se puede hacer incluso cosas cursis, ¿eh? Como decía Carlos Herrera esta mañana, decía, bueno, hay que ser cursi y bueno, pues si hoy seas un poco cursi, queda perdonado.
Y si, por ejemplo, el Día de los Enamorados en Málaga tuvieses que invitar a comer a alguien, ¿dónde le invitarías?
Brr, hay muchísimos sitios, ¿eh? Eso no se puede decir un solo sitio. Pero yo, por ejemplo, mira, me iba al centro, me iba a la calle Pedro de Toledo y me iba al restaurante Evoca.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Pues después de una buena comida, una buena rosa. Entonces vamos a comenzar la mañana preparando el Día de San Valentín con la floristería Andalucía. Lirios, rosas, tulipanes. ¿Cuál será la flor más solicitada?
Vamos a verlo. Espero que no sean los crisantemos, ¿eh? Que en Japón tienen un significado diferente al de España. Bueno, después, naturalmente, vamos a conocer alguna anécdota, alguna pequeña historia en nuestra sección Un Poquito de Málaga, que como todos los días hace Carlos Hernández dialogando con Esther Lara.
Después vamos a descubrir con Arbonas Solís alguno de los productos que nos va a recomendar para este día, para el San Valentín.
Y para terminar en nuestro bar de tapas y vinos favoritos, el Pimpi, vamos a hablar con Ignacio Arias, que es profesor del Colegio El Pinar de Alhaurín, que hoy, bueno, pues tiene clase de drones. Vamos a hablar de los drones y vamos a hablar con un invitado que tuvimos hace poco también con nosotros, que además es piloto de drones. Vamos a hablar con Jesús Carrillo, que es actor, pero que al mismo tiempo también ejerce como piloto
de drones. Y a punto de estrenar serie.
Exactamente, pero bueno, vamos a hablarlo en esa faceta de piloto de drones. Vamos a ver cómo esas enseñanzas que se dan en este colegio de Alhaurín tienen un reflejo práctico en el desarrollo de una profesión. Bueno, pues todo esto lo van a poder escuchar en los próximos minutos a través del 93.4 de la frecuencia modulada.
882 de onda media y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y por supuesto Europa en cope.es/Málaga.
Y hoy, como el mar está muy tranquilo, pueden salir tarareando esto de San Valentín, pues tranquilamente con la barca remando, llevando el compás, con los remos en el kayak, por ejemplo, y van, es el día de los y nos van oyendo con los auriculares.
No hoy hace mejor temperatura.
Sí, un poquito mejor, sí, que estos días pasados. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es darnos una vueltecita por otro sitio magnífico, maravilloso, que es el Figón de Montemar.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Bueno, pues vamos a conocer esas anécdotas, esas curiosidades, ¿no, Esther, de Málaga?
Vamos a conocerlas. Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Lara, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal?
Yo genial.
Bueno, me entero que estás por Madrid.
Sí, he estado por allí, he estado visitando un poquito la capital y bueno, disfrutando un poquito también de la cultura y de la cantidad de museos que tenemos en Madrid.
¿Y algo interesante así, algún lienzo, algún cuadro que hayas visto por allí, por la capital?
Pues mira, una de las cosas que hago siempre cuando voy a Madrid es pasarme por el Reina Sofía, por el Museo Nacional de Centro de Arte Contemporáneo. Y lo que visito es el Guernica. Pero en esta ocasión me he fijado en una composición que es con plato y ciervo, que es de un poeta malagueño, que es José Moreno Villa.
Sí, es cierto. Él sí nació en Málaga, era un poeta español, ¿no? Y murió en México, si no...
Sí. De hecho, te comento, él nació en Málaga en 1887 y murió en la Ciudad de México en 1955. Sí, fue un hombre de profundos estudios, cursó dos carreras universitarias entre los años 1904 y 1908.
O sea, que era inteligente, porque en cuatro años estudiase dos carreras.
Sí, en verdad que
¿Cuáles fueron esas carreras?
Mira, estudió análisis químico en la Universidad de Friburgo, en Alemania, e historia del arte en la Universidad Central de Madrid. Trabajó en el Centro de Estudios Históricos y desde 1931 hasta 1936 fue director del Archivo del Palacio.
¿Y entonces cuándo se va a México? ¿Cuándo se exilia a México?
Pues mira, como bien dices, en 1937 se exilia a México.
¿Por qué?
A causa de la Guerra Civil, Civil Española. Permaneció en dicho país, en México, hasta su muerte. Es considerado un autor de transición entre la generación del 98 y la generación del 27.
¿Y sus poemarios, por ejemplo, algo así que me puedas contar, alguna curiosidad de sus poemas?
Pues mira, él se caracteriza por un estilo sobrio e intelectual. Y sus primeros poemarios son Garba o El pasajero, o Las luchas de pena y alegría, y su Transfiguración y Evoluciones, marcados por sus inquietudes ideológicas y una tendencia hacia el simbolismo. Anuncian, en cierto modo, a Lorca por su empleo del neopopularismo andalucista. Su contacto con la Residencia de Estudiantes de Madrid lo aproximó bastante a esa generación del 27 a la que pertenecía Federico García Lorca.
Durante ese contacto que tuvo con la Residencia, supongo yo que también publicaría poemas, ¿no?
Sí, bueno, publicó entonces Colección y Jacinta la Pelirroja, retrato en clave antirromántica de su frustrada relación con una joven judía neoyorquina y alguna obra cercana al surrealismo como Caramba, Puentes que no acaban y Salón sin muro. Su última obra fueron Puerta Severa y La noche del verbo, cargadas de nostalgia y tratan sobre su exilio, sobre ese exilio en México, ¿no?
Qué interesante, Carlos. Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí en lo nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixturate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixturate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Como todos los días llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración malagueña. ¿Qué nos aconsejas para hoy, Marcos?
Bueno, pues hoy, mira, nos vamos a ir hasta Tarragona porque vamos a hablar de atún rojo. Uh-huh. Y vamos a hablar de una de las empresas que son líderes mundiales en la comercialización de este riquísimo producto del Mediterráneo tan cotizado. Hablamos de la empresa Balfegó, que está ubicada en la Ametlla de Mar, en la provincia de Tarragona. Y bueno, Balfegó lo que ha hecho ha sido establecer un sistema de crianza natural para conseguir ese atún que se desea tanto en los restaurantes, que se necesita tanto. Es un atún rojo, como digo, del Mediterráneo, que es una joya gastronómica que se ha comparado con el jamón ibérico de bellota, uh-huh. Se ha comparado con el caviar, se ha comparado con la trufa, es decir, está a la altura de los mejores productos gourmet de todo el mundo. Como digo, Balfegó es líder mundial en pesca y en despiece. Se busca precisamente pescar dentro de las piscinas naturales que tienen de estos animales, se busca pescar lo que se necesita, es decir, no se pesca más. Con lo cual hay una norma básica en esta empresa que es la sostenibilidad, es decir, el cuidado por el medio ambiente. Como digo, estas piscinas naturales allí en la localidad de la Ametlla de Mar, en Tarragona, hacen que se pueda degustar luego esos despieces que vamos a ir haciendo a lo largo uh-huh. de los próximos días, para que la gente sepa realmente para qué sirve cada una de esas piezas del atún. La empresa Balfegó es la invitada de esta semana.
Pues hoy hemos visitado la empresa Balfegó de Tarragona, gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro, Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
ABC te invita a la charla coloquio con el embajador de España, Inocencio Arias, con motivo de la publicación de su último libro, Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, dentro del ciclo de Encuentros ABC, el martes 14 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Unicaja, en Plaza de la Marina 3. Entrada libre hasta completar aforo.
Pues con las flechas del amor comenzamos y seguimos nuestro programa, Marcos.
Ayer teníamos a Antonio Guadamuro, hoy a Karina. Esto
hoy a Karina, hoy a Karina. Bueno, el Día de los Enamorados, ¿vas a hacer algún regalo especial?
Hombre, algo habrá que hacer, ¿no? Digo yo.
A mí me gustaría que me regalaran una rosa, una flor.
Las flores son un regalo maravilloso que hay que utilizar siempre. Hombre, siempre que a la persona que las vaya a recibir le guste, porque hay algunas personas que no les gustan las flores. Pero generalmente es un regalo maravilloso.
Un lirio, por ejemplo, un tulipán.
Yo soy muy clásico en eso, en las flores. Sí.
Me gusta, una rosa.
Me gustan las rosas, me gustan los claveles. Lo que no sé es qué le gustará a la gente, qué puede regalar la gente este día.
Pues la floristería Andalucía, Ángel, que está al otro lado del teléfono, te puede contestar a esa pregunta. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, el Día de los Enamorados, ¿cuál es la flor que más se regala?
La rosa roja.
La rosa.
Sí, porque en esto hay lenguajes. Lo que pasa es que hay gustos. ¿Cuál es, de todo lo que tenéis hoy preparado, cuál es un poco la más extraña que se puede tener dispuesta para el regalo?
Bueno, tenemos la rosa preservada, uh-huh. que es la rosa eterna, que dura bastante años, uh-huh. y también se la están llevando mucha gente.
Uh-huh. La rosa preservada, y eso, la coloración de esa rosa es la misma que la rosa normal.
Es una rosa natural, pero tratada. tratada para que dure los pétalos, para que dure la hoja, para que dure todo, dura de 4 o 5 años, 6 años.
¿4 o 5 años? Sí, ¡qué barbaridad!
Viene unas cajitas y viene muy bonita.
Pero habrá que tienes que regarla también, entiendo yo.
No, esa viene tratada para eso, para que se quede así.
¡Qué maravilla!
Y sobre todo las rosas rojas tradicionales de siempre, que es lo que más se vende.
¿Y otras flores que se vendan en esta jornada? Yo sé que la rosa es la mayoritaria,
tulipanes, girasoles, lilium. Se vende un poquito de todo, ramos variados nosotros hacemos también con un par de rosas entre medio, porque hay de todos los gustos, pero lo vende 10 ramos de rosa y vende un ramo variado.
Está claro. ¿Este día qué supone para una floristería, Ángel?
Hombre, para una floristería supone un día importante, lo que pasa es que los costos también nos los suben.
Claro.
Nos los suben al 50%, entonces claro, nosotros tampoco podemos subir lo que nos suba a nosotros, si no, no vendemos.
Claro.
Y más en la situación que estamos aquí en el centro ahora mismo, con la obra del metro y...
Sí, claro, ese es el grave problema. Oye, ¿os hacen mucha competencia? Porque he visto por ahí gente vendiendo flores por las esquinas.
Eso es lo peor que hay, que está Málaga inundada de puestos de flores en la esquina. Eso es lo que no se puede consentir, y que cada año el Día de la Madre, el Día de los Enamorados y día importante se ponen y no pueden quitarlo, no saben quitarlo.
Hombre, hoy el Día de los Enamorados es un día importante, pero supongo, no sé, no, Esther, que
el Día de la Madre, el cumpleaños,
es decir, las flores sí es que son el mejor recurso para un regalo. ¿Qué otros días hay donde los malagueños van a regalar flores?
Pues nosotros, gracias a Dios, vendemos todos los días, pues todos los días nacimiento, todos los días hay ramos, ya se está acostumbrando la gente a llevar ramos a casa, poquito a poco,
sí.
Pero el Día de los Enamorados, Día de las Madres, Día de los Santos, son días señalados en las fechas donde se vende un poquito más, el doble de lo normal.
¿En verano normalmente vendéis muchas flores? No, porque
en verano se vende un poquito más por las bodas y los trabajos, pero la flor dura menos también.
Claro. El calor la mata. Oye, ¿y cada día de estos que nos estás diciendo cambia la flor o sigue siendo la rosa la preponderante?
Cambia. Hoy es la rosa, el Día de la Madre es la flor variada, y el Día de los Santos son los claveles.
¿Los claveles? A mí me encanta el clavel.
Por ejemplo, yo tengo ahora ahí muchos restaurantes, que quieren regalar rosas y al precio tan elevado, pues regalan un clavel rojo también.
Que es muy bonito, a mí me encanta.
Queda muy bonito.
A mí me parece que es una flor preciosa, lo que pasa es que es una flor, como es un poquito más barata, parece como que no se le trata bien, pero a mí me encanta regalar claveles.
Claro.
Bueno, y en eso de los colores, supongo que también hay, bueno, creencias, supersticiones, lenguaje, etcétera, es decir, que habrá gente que los utilice a conveniencia, ¿no?
Hombre, por supuesto, tenemos clientes que la rosa amarilla, otros clientes que la rosa blanca, cada uno del color que más le gusta a su pareja, ¿no?
La blanca es amistad, ¿no? He escuchado yo. Y la roja es pasión.
El amor.
Y la amarilla es...
La amarilla supuestamente dice que son celos, pero...
¿Celos? Ah, sí, incertidumbre,
no
es, sí.
Pero no tiene por qué ser así.
Bueno, pues oye, Ángel, que vemos mucha gente ahora mismo ahí en la tienda.
Pues sí, ahora mismo hoy es un día bastante ajetreado y lo echaremos para adelante, pues llevamos aquí toda la noche. Desde ayer que abrimos a las 7 de la mañana, pues hasta esta noche.
¿No habéis parado?
No, aquí no cerramos. Los días fiesta no cerramos.
O sea, que habéis estado toda la noche trabajando.
Hemos estado toda la noche preparando encargos parados, preparando cosas y con eso y todo no nos da abasto.
O sea que estáis, madre mía, ¿cuánta gente estáis ahí en la tienda?
Ahora mismo estamos 5 personas.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues oye, Ángel...
¿Sois un negocio familiar y vais muchos años?
Sí, ya es un negocio familiar, yo lo he heredado de mi madre y aquí llevamos, yo tengo 40 años y soy de pequeñito con esto. Igual que la Semana Santa, nosotros hacemos ya 20 cofradías, vamos.
¿20 cofradías?
En Semana Santa.
Bueno, pues...
Cuando queráis hablar de flores en Semana
Santa. Sí, eso...
Aquí me tenéis.
Lo vamos a hacer un día, Ángel, no te preocupes que lo vamos a hacer para que nos cuentes, a ver, porque en eso también hay oye, hay modas, en esto hay modas, como en todo, ¿no?
Sí, igual, en esto hay modas, y cada vez más,
¿eh? Y también las plantas, ¿no? Hay plantas que atraen muy buena la energía, como por ejemplo el bambú, el tomillo.
Correcto, ahora se están llevando mucho la aromática, la menta.
La menta.
La hierbabuena, la albahaca.
La banda, ¿no? Que te gusta.
La banda, sí, hemos un tramo de la banda, es precioso también.
¡Ay, qué maravilla! Eso debe aromatizar toda la casa. Pues Ángel, que ha sido un placer tenerte aquí y te vamos a convertir en el asesor de flores de lo nuestro.
Muchísimas gracias, aquí estamos para lo que haga falta.
Muchas gracias, un abrazo. Venga, y buen día. Madre mía, qué barbaridad. 5 personas trabajando y toda la noche no dan abasto.
No dan abasto, no dan abasto. ¿Tú qué planta elegirías?
A mí me ha gustado eso de las plantas aromáticas, la lavanda, porque yo pienso además muchas veces que cuando hacemos jardines, uh-huh, utilizamos jardines que necesitan mucha agua, y yo creo que a veces también es muy bonito, por ejemplo, un jardín con las plantas aromáticas, sí, que tenemos en el monte, el romero, el tomillo, la lavanda, el espliego, todo
además,
eso.
Además, aromáticas y energéticas.
Y en el, bueno, eso ya...
Eso dicen también.
Hombre, si el romero se lo echas a un corderito así asado, es energético al máximo. Bueno, vamos a escuchar un consejo y seguimos en lo nuestro.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Para Miguel Poveda, el Pimpi es un templo de arte en todos los sentidos y es un honor para él llenarse de su magia. El pintor malagueño Andrés Mérida dice que el Pimpi es su despacho y el premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, asegura que el Pimpi es toda una Andalucía honda y milenaria. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Estás escuchando lo nuestro.
Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
No dicen que eso del amor eleva mucho por los aires.
Sí.
Pues nosotros vamos
el
a
amor...
volar.
El amor está en el aire.
Nos vamos a volar ahora mismo porque le vamos a hablar a ustedes de algo. Bueno, seguramente que lo han visto y que saben ya lo que es. Que son los drones, esos aparatitos que vuelan, que se dirigen desde abajo y bueno, que hay que aprender a manejarlos, uh-huh, que en fin, requieren una serie de licencias, etcétera. Y parece ser que hay un centro de enseñanza, ¿no? Que
sí, lo está haciendo, el Colegio El Pinar de Alorín de la Torre ha introducido la robótica como materia obligatoria y dentro de esta materia los drones.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos precisamente al profesor que se encarga de eso, que es Ignacio Arias. Ignacio, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo nace la idea de introducir esta disciplina dentro de la enseñanza en el colegio?
Bueno, pues hace un par de años se puso en contacto conmigo el gerente del colegio y bueno, ya me conocía de los concursos de robótica que llevaba, uh-huh, haciendo unos años y bueno, me planteó que sí sería posible implementar ahí la robótica desde infantil hasta bachillerato. Uh-huh. Y yo, pues bueno, le cogí el testigo y lo hemos hecho posible, uh-huh, en estos 2 años. Bueno. Así que estamos dando robótica desde infantil hasta primero de bachillerato.
¿Y cómo se plantean esas clases?
Bueno, las planteamos de forma que sea un poco como un concurso, ¿vale? Nosotros, uh-huh, no pretendemos desde el principio que todos los niños pues sean ingeniero robótico, ¿vale?
Está claro.
Sino que los dotamos de las herramientas que ellos en un futuro van a usar. Entonces planteamos, son 8 grupos los que se hacen en la clase, uh-huh, cada equipo tiene su portátil y su kit de robótica, ¿vale? Uh-huh. Dependiendo del nivel, pues un kit u otro, y se plantea un reto. El reto se plantea al principio de la clase en 5 o 10 minutos, que siempre es un reto que está relacionado con otra materia, sea, uh-huh, matemática o ciencia, y ellos tienen que buscar una solución.
Uh-huh.
Ayudándose de la robótica y de la programación.
Uh-huh. ¿Y alguna vez has encontrado con que algún alumno o alguna alumna se ha llegado a plantear que quiere dedicarse a la rama de la robótica gracias a estas clases de los drones?
Sí, sí, bastante. De hecho, hace poco nos hicieron una entrevista, uh-huh, creo que fue Televisión Española, y en la propia entrevista, la chica que habíamos elegido para que hablara, pues la propia entrevista dijo, no, es que yo me quiero dedicar a... que soy ingeniera robótica. Uh-huh. Y claro, yo me quedé y digo, vamos, o sea, una alumna que la tengo cotidianamente no me lo había dicho, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dentro de la robótica entran los drones, ¿no, Ignacio?
Sí, eso es una novedad de este año, que bueno, viendo que los drones están de súper actualidad y que van a tener una implementación en nuestras vidas bastante certera, de aquí a 5 o 10 años máximo, pues, uh-huh, lo planteamos que era una herramienta importante, que los niños al menos conocieran.
Bueno, nosotros hace unos días teníamos aquí a Jesús Carrillo, él es actor, pero además es piloto de drones y por eso hemos querido que esté aquí, porque yo le decía, Jesús, hay que ver cómo hemos rodado tantas películas sin drones hasta la fecha y sin embargo ahora cualquier película que ve uno hay planos tomados con dron. Jesús, bienvenido, buenos días.
Buenos días a todos, efectivamente.
Es que estaba recordándome que el otro día yo no la había visto en su momento, estaba viendo El Olivo, y había unos planos aéreos, digo, ya estamos con el dron. La isla mínima con el dron, todo con el dron. Ve uno un spot de televisión y hay unos planos cogidos con un dron, que antes se hacían con helicóptero y ahora, evidentemente, con el dron salen bastante más baratos. Jesús, hay un negocio, ya que tú eres piloto, te dedicas en parte a esto, hay un negocio, es decir, hay unas posibilidades de trabajo con los drones, ya que tú estás ya metido en ese ámbito.
Bueno, antes de nada te hago un paréntesis porque me gustaría felicitar a Ignacio que haya implementado la asignatura de robótica tan de pequeñitos de los niños, me parece que es el futuro. Uh-huh. Y luego, por supuesto, que vaya vinculado al tema dron. El dron ahora mismo, la salida que tiene profesional, la más rápida es fotografía y vídeo. Uh-huh. Pero realmente el abanico, como ha dicho Ignacio, el abanico de posibilidades que nos va a permitir los drones es inmenso. Desde yo hace poco he estado leyendo una noticia para vigilar volcanes, para con eso, medir la ceniza y los gases y ver cómo las previsiones climáticas pueden ser más acertadas y bueno, la agricultura, de meter balizas en el terreno y que el dron pase y vea si le falta abono o le falta agua. Uh-huh. Busca de personas sepultadas, o sea, ahora mismo para lo que la gente está utilizando los drones, que es como, digamos, el usar y tirar más rápido, uh-huh, es para fotografiar y hacer vídeo. Uh-huh. Pero salvamento marítimo, rescate, pues alucinante. De a poco que se indaga un poco, es alucinante.
Incluso, yo no sé si Esther tú lo has visto, yo he visto envíos de mensajería con drones, experimentos que se han hecho ya, ¿no?
Sí, eso es Amazon. Amazon ya los está utilizando dentro de sus almacenes. Está utilizando los drones. Pero ahora mismo en el exterior es muy complicado porque el espacio aéreo, controlarlo con drones es un caos. Realmente, prácticamente, hasta para... No sería muy práctico, ¿sabes?
Sí, porque eso además se necesitan unas licencias y unos permisos, ¿verdad?, para utilizar un aparato de estos.
Sí, ahora mismo esto tienes que estar certificado por alguna ATO, que son las escuelas que se dedican a impartir estos cursos, y luego puedes hacerte operador en AESA. Certificaciones no son, hasta el momento estudias un poco así como aeronáutica y meteorología y eso, pero no son muy complicados, son laboriosas, pero sí, sí, sí.
Uh-huh. Ignacio, ¿qué otros campos, además de los drones, bueno, nos estamos centrando en los drones, pero qué otros aspectos, digamos, aplicados a la parte práctica de la vida, les enseñáis a los niños en estas clases, con respecto a la robótica, me refiero?
Bueno, más que la robótica la podemos dividir en dos partes, ¿no? Una parte que es la construcción, ¿no?, del propio robot, y después hay una parte de programación, ¿no? Esa parte de programación yo creo que es la base, ¿no? La parte física es un poco con lo que le enganchas en la clase, que los niños construyan algo. Pero la parte de programación yo creo que es lo más importante, porque en los próximos años vamos a estar mucho más en contacto con las tecnologías y toda esa tecnología tiene detrás una programación. Entonces, los niños tienen que estar lo más familiarizados posible con ese sistema de programación, ya sea médico o cualquier otra profesión. Seguramente en un futuro, de aquí a 10, 15 años, que va a ser cuando nuestros alumnos se incorporen al mercado laboral, seguramente tendrán una relación a un nivel u otro con la programación.
Uh-huh. Bueno, eso está claro. Bueno, en medicina ya se utiliza, ¿no? Es decir, ya claro, se hacen incluso operaciones a distancia y se utilizan los robots tranquilamente. Jesús, tú exactamente me dijiste que estabas colaborando con algún medio de comunicación, ¿no?, con respecto al dron, ¿no?
Sí, yo trabajo con el periódico Marca. Uh-huh. Es una sesión que tiene Marca, que se llama Marca Patrocínalo. Y lo que hacen son que cogen deportistas desconocidos, les uh-huh crean un perfil en su web y a través de votos de los usuarios consiguen promocionarse, ¿no? Entonces, para tener todo eso necesitan tener un perfil, vídeo, fotografía, y ahí es donde yo colaboro con Marca.
Uh-huh. O sea que tú ya tienes, que ya hay salidas profesionales para estas uh-huh cuestiones, digamos, más o menos claras, ¿no?
Sí, sí, o sea, el tema de la fotografía y el vídeo, si a poco que te muevas y crees una cartera de clientes, sí, tiene salida.
Bueno, pues Ignacio, la enhorabuena que te ha dado Jesús Carrillo, nosotros la reiteramos porque la verdad me parece una iniciativa tremenda y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo va la evolución de esa enseñanza de robótica. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Jesús, que seguimos hablando porque contigo podemos hablar de varias cosas.
Yo estoy deseando que empiece la serie para cogerlo otra vez.
Sí, sí, para que hablemos un poquito, que lo veamos. Un abrazo y muchísimas gracias.
Abrazo a vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues nosotros que estamos llegando ya al final de nuestro programa, hoy todo lleno de corazoncitos por todos sitios. Todos. Tenemos el estudio flotando. De flores, de corazoncitos, de en fin, hay que ser un poquito cursi. Bueno, que está aquí Mónica García, que sigue con todo el amor del mundo haciendo la mañana.
Pues aquí estamos, te favorece el rojo, Marcos, te favorece muchísimo. Con amor para los oyentes vamos a hacer el programa. Seguimos. Gracias, Esther, gracias, Marcos. Continuamos aquí en Herrera, en COPE más Málaga.